and trying to explore them. You can
Estoy
use it
tratando
in a
de
very
explorar,
lyrical,
lo podemos
expressive
usar
way,
de
or you
distintas
can
maneras
use it in
expresivas,
an abstractive or
o también lo podemos
gestural
usar de una
way.
manera más
You can
abstracta y
loop
gestual.
the voices on top of
También
each other,
podemos
and it creates a
incluir
very unique
y
weaving
combinar los sonidos,
quality that
lo
you
que genera una calidad
can
emotiva
apply
muy
nicely for
importante
composition in film and
y se puede aplicar
TV.
bien
So
para
that's what I'm
la
trying to
composición.
explore.
Y eso es lo que estoy tratando
For
de
me, it's
explorar.
like a brush with pastel colors that
Para mí, de alguna
can
manera, es como un
create
pincel con colores
moods.
pastel que puedo utilizar.
Y tenemos con nosotros al director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli, y a Sebastián Salinas, ¿cierto?, que nos están acompañando para pensar sobre el museo como máquina o problematizar esa noción. Así que le doy el pase a nuestro problematizador estrella, el director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli.
Gracias, gracias Julia y hola Delma, ¿no? Y estamos súper contentos de poder encontrarnos contigo en esta vida, ¿no? Y en esta oportunidad. Oye, bueno, sí, la máquina del arte. La máquina del arte referiría a todo el aparataje que está después del tipo que justamente el que produce la obra, ¿no? Son todos los que ganan generalmente el dinero, digamos, que al artista le falta, ¿no? Bueno, ahora, una máquina es un aparato compuesto de engranajes que tienen que calzar perfectamente y ubicarse, instalarse, digamos, en su proceso en matrices que dan por resultado un producto que tiene la característica de ser igual o similar, con muy pocas variantes, ¿no? En ese sentido, digamos, hablar del museo como máquina del arte, un museo de arte contemporáneo, me parece un poco paradojal, ¿no? Si bien está destinado a un producto, que es mostrar exposiciones, mostrar actividades de artistas, mostrar eventos culturales, indudablemente que ellos son muchas veces altamente sorpresivos, ¿no? Son inéditos, son crean conmociones. Quiero recordar, por ejemplo, la experiencia de Tunic en el año 2004. Se esperaba una asistencia de 300 a 500 personas y vinieron cerca de 5.000. Y se transforma hasta hoy día en uno de los hitos culturales más importantes de Chile, en el periodo post-dictadura y transición. Indudablemente que eso es un imprevisible. Y un museo de arte contemporáneo que se instala en una frontera, que es la frontera que consideramos y hemos llamado nosotros el acontecimiento, que es el lugar donde acontece el arte, no el lugar donde se recibe el arte sancionado, aunque también acá tiene lugar, pero principalmente está destinado a eso, al acontecimiento, produce, digamos, instalado en una máquina, es una máquina cuyos engranajes indudablemente se van a desajustar, ¿no? Va a fracasar, ¿no? Y va a explotar como las máquinas de Tingley, ¿no? Bueno, esa es la problematización, ¿no? Pero indudablemente que sí, ¿no? Estamos por estar produciendo este tipo de actividades en forma constante dentro de su irregularidad, ¿no? Sería una máquina paradojal, sería una especie de metáfora mal ajustada, ¿no? Una metonimia incompleta. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Pero indudablemente que el término máquina del arte es un término en uso. Y hay que preguntarse, yo creo, por qué está en uso hoy día, ¿no? Y a veces funciona, ¿no? Y funciona muy bien. Se dice que la neofiguración que emerge en los años 60 tiene su origen en un acuerdo de galeristas en Europa y que lanzan a un artista que se llama Buffet. Y eso tiene un gran éxito, ¿no? Pero no es la neofiguración que va a venir después, como por ejemplo la latinoamericana, con Cuevas en México, Balmes en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Con Deira en Argentina, bueno, ¿no? Eso es, digamos, entonces, algo, por lo tanto, de funcionamiento también relativo a esa otra máquina, la máquina de la intermediación, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Pero lo principal es que estamos hablando de museos, lo principal es que estamos hablando de cómo un arte se instala en la sociedad y que es una necesidad concreta y efectiva, pero que muchas veces hay que demostrar que es necesaria, ¿no? En el mundo sumido en el consumo, en la inmediatez, ¿no? En un presente, en el éxtasis de un presente, como diría Milan Kundera, ¿no? Indudablemente que de pronto producir esta sensación de vacío o esta sensación de algo inesperado que abre otras ventanas es algo que me parece muy necesario, ¿no? Muy necesario para la salud social, ¿no? Para la sobrevivencia social. Bueno, eso sería, Delma, muchas gracias, ¿no?
Bueno, y con respecto, antes de que cierres, con respecto a la colección, ¿no? Tú hablas del presente y del acontecimiento y cómo esta máquina de engranajes mutantes se hace cargo de esta memoria. Y un poco para llevar a Matilde Pérez, ¿cierto?
Hemos llamado, bueno, nosotros hemos llamado que nosotros tenemos una de las primeras obras de Matilde Pérez dentro, digamos, de lo que fue su práctica de arte kinético post-Vasarely, ¿no? Porque nuestro museo es un museo de frontera, es un museo que va recogiendo acontecimientos y los va sumando, ¿no? Hemos hecho una muestra que se llamó Una suma de actualidades, que recorre la historia de la colección. Pero todo llegó así, ¿no? Incluso en la fundación del museo, los maestros que se convocaron, que fueron la llamada en Chile generación del 13, era una generación que no gozaba ningún prestigio, ¿no? El museo es uno de los agentes que logra instalar a esta generación en valor, ponerla en valor, ¿no? Pero esa es la historia. El fundador dice que este será el museo de los más jóvenes, y cuya prioridad no es la colección, pero el resultado es que gracias a este tipo de trabajo también tenemos una valiosísima colección que puede mostrar situaciones culturales transversalmente, o sea, no fijándose en las tendencias prioritarias, sino todo lo que en un momento aconteció. Esa riqueza no la tiene nadie, por lo menos en Chile, ¿no? Es un museo, por lo tanto, que tiene un espacio al estudio de fenómenos culturales complejos, ¿no?
Bueno, y en ese contexto estamos mostrando la obra de la artista chilena Matilde Pérez, precursora, ¿cierto?, en el uso de las tecnologías y en la búsqueda de desplazarse de la tradición pictórica y comenzar a experimentar con nuevas materialidades hasta desplazarse a los objetos, ¿cierto?, a la luz, en su búsqueda y fascinación por el movimiento. En ese contexto, vamos a presentar a uno de los artistas del sexto concurso de Artes y Tecnologías Digitales en homenaje a Matilde Pérez, que se encuentra con nosotros, ¿cierto? Sebastián Salinas, le vamos a dar el pase.
Hola, soy José Manuel Fresno, soy estudiante de diseño del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez y este es mi proyecto, La Ola Más Oscura. Son básicamente fierro soldado con motores que producen sonidos de diferente tipo. La idea también es evocar a lo que es la ciudad en constante expansión. Estos son fierros soldados, como uno puede ver, o sea, es como la construcción y el ruido de una ciudad resumido en una escultura, básicamente. Tiene que ver con la ciudad, y no solo con la ciudad moderna, sino como con lo que viene siendo la ciudad, que mientras más crece, más ruidosa es. Bueno, en un futuro yo me imagino, lo que yo pienso es que la ciudad va a llegar al silencio. Me imagino que todo va a ser más eléctrico y los únicos ruidos van a ser orgánicos y sonidos que ya no van a tener tanto que ver con fierro, explosiones y motores. Me gustaría como agradecer a los compañeros con los que yo trabajé anteriormente en esto. O sea, estuvimos todos bien involucrados en el tema. Ahora cada uno tiene su gusto y sus preferencias. Y al final fui yo el que quiso continuar con el proyecto.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que me parece muy interesante. Es una obra de una construcción precaria, de una belleza en su precariedad bastante importante, digamos, ¿no? La palabra belleza siempre se usa entre comillas en arte contemporáneo, pero a veces hay que aplicarla. Y digamos, tiene algo de Mad Max, ¿no? O sea, esta precariedad, digamos, post-industrial, ¿no?, post-atómica, yo podría decir, ¿no?, y que ya, desde luego, nos descoloca frente a las sofisticadas tecnologías, por ejemplo, del iPhone, ¿no?, o todo el sistema smart, ¿no? Bueno, y frente a eso vemos esta cosa de una construcción que parece que se va a romper, que es una especie de tingeli, como habíamos mencionado, ¿no?, pero que de pronto produce un ruido ensordecedor, que es casi, digamos, superior a nuestra capacidad de resistencia auditiva, ¿no? Bueno, esa sorpresa, ¿no?, esa sorpresa de este aparato, que nunca sabemos cuándo se va a dar, ¿no?, ese sonido de trueno, de tormenta, de gran ola, dice él, ¿no?, nos saca de nuestra habitualidad y nos instala, digamos, en una pregunta. La pregunta que tiene el arte contemporáneo, ¿no?, esa pregunta que uno se lleva para la casa, como dijo un teórico chileno bastante conocido, ¿no?, porque no la puede resolver, porque necesita, digamos, confrontar con su experiencia cotidiana, ¿no?, lo que allí vio, ¿no? Bueno, ahí hay un espacio de justamente irregular, o sea, cómo ajustar el concepto de máquina, ¿no?, en el sentido por lo menos tradicional a esto, ¿no? Y entonces él parece que quiere contestar esto: bueno, la única máquina posible es Mad Max, ¿no?
Y entonces vamos a pedir también desde Uruguay si transmiten el siguiente video con la obra de Sebastián Salinas, para aprovechar la presencia de él aquí. Así que vamos a esperar esa transmisión para que nos cuentes un poco sobre tu trabajo.
Mi nombre es Sebastián Salinas Sáenz, soy titulado como artista visual de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS. Bueno, fundamentalmente la obra lleva por título Comercio, Santiago 1930. Es la reutilización de dos fotografías estereoscópicas que datan de esos años. La fotografía estereoscópica es una técnica fotográfica que intenta reproducir la visión binocular. Y históricamente apareció a la par que la fotografía tradicional de un encuadre o de un solo ojo. La propuesta tiene que ver, bueno, por un lado, videográficamente, la reutilización tiene que ver con una inmersión en los diferentes detalles inscritos en la fotografía, en los distintos personajes y elementos que en ellas aparecen. Bueno, cada fotografía demuestra diferentes actividades comerciales en el Santiago de esa época. Por este lado tenemos la estación central y sus inmediaciones, y hacia el otro lado tenemos el puente de los carros, que es la estación Mapocho. Por un lado tenemos unas vendedoras de camisas Y hacia el otro lado, todavía no tengo, no hay mucha certeza con respecto a qué es lo que venden, pero al parecer podrían ser una suerte de panes o quesos, no tengo certeza de eso. Eso es a grandes rasgos. Y también la idea es ver cómo funciona el contrapunto entre la dimensión finita del negativo que tenemos acá versus la infinitud de lo que ocultan estos negativos, que son, en fondo, los diferentes elementos que pueden existir dentro de la fotografía.
Entonces, vamos a darle el pase a Sebastián, aprovechando que estás acá, para que nos cuentes un poco por qué te interesó participar en el concurso con este trabajo. Yo te diría esa primera pregunta, uh-huh. Y la siguiente, que pienso que se ancla con que esté Francisco con nosotros acá, el tema de la memoria, ¿no? O sea, cómo hoy día un artista joven hace un rescate y lo instala y lo sitúa en un espacio de reflexión contemporánea. Uh-huh.
Bueno, un saludo para todos, antes que nada. Y bueno, creo que fundamentalmente la motivación principal de participar en el concurso que tiene esta bajada de tecnologías y artes digitales, creo que partió por tratar de inscribir en este espacio un tema a partir de tecnologías que no necesariamente navegan a favor de la corriente con lo que se lleva hoy por hoy tecnológicamente, ¿no? Quizás hacer una lectura a contrapelo de lo que podrían ser este tipo de tecnologías ya desfasadas, análogas, más pertenecientes al pasado que al futuro prometedor de las tecnologías. Eso creo que es como una de las grandes motivaciones de participar en el concurso.
Con respecto a trabajar con este tipo de imágenes, ¿cierto?
Más bien estoy seguro de que la necesidad de trabajar con este tipo de imágenes, que casi van a cumplir 100 años, y con este tipo de tecnologías también, tiene que ver con una suerte de entrever la crisis que vamos enfrentando en estos nuevos tiempos, ¿no? La crisis de la experiencia mediatizada, digitalizada, en donde hay una pérdida garrafal, digamos, de lo táctil, de la materia, del cuerpo. Quizás era poner en relevancia ese tipo de cuestiones, acercarnos a ella, a la materia que esconden estas fotografías, por ejemplo, a manera de enunciar la crisis. Desde una visión, también no mirando hacia el futuro, sino que también mirando hacia el pasado. En ese sentido es bonita la ilustración que hace Benjamin del Angel Knows, ¿no? Uh-huh. Que es este ángel que está siendo atrapado por el futuro, pero que mira hacia el pasado y ve las ruinas que han quedado con el paso del tiempo.
Uh-huh. Y pienso, eso. Bueno, que en virtud del tiempo que nos han dado Mure, esa es una buena conclusión para este encuentro. Un poco entendiendo que el Museo de Arte Contemporáneo, en este caso de la Universidad de Chile, no solo se hace cargo de la actualidad, ¿cierto?, de lo que acontece, sino que también mira sus ruinas, ¿cierto?, mira lo que guarda, lo que conserva para pienso, reconocer la identidad del imaginario que proponen los artistas.
Para confrontar.
Y confrontar, ¿cierto? Entonces le voy a dar el pase para que se despida don Francisco, se despida Sebastián, y nos encontremos en
Oye, antes de despedirme y abusando un poco, este trabajo para mí es realmente muy cautivante, ¿no? Los niños hace años atrás, ¿no?, gozaban con un aparatejo que se llamaba el Viewmaster, que justamente tenía fotografía estereoscópica y que estaba el cuento de la Cenicienta en relieve, en fin, en volumen, en tres dimensiones, en 3D, ¿no? Y antes de eso existían unos aparatos, digamos, que se guardaba en mi familia uno, ¿no?, que era un lente, que era un aparato de madera, con tenía un visor, digamos, ¿no?, y se ponía en distancia unas fotografías de cartón, ¿no?, que eran dobles exactamente, y era el mismo tipo, el mismo fenómeno del Viewmaster. Bueno, aquí hay todo un retroceso hacia atrás, ¿no?, en la memoria, que está además hecha con, desgraciadamente el video no lo mostraba muy bien, ¿no?, con dos stop motion laterales que no solamente mostraban el río Mapocho o la estación central, sino que por el medio de stop motion las fotografías simulaban un movimiento y pareciera ser que estuviéramos de pronto inmersos en eso, ¿no? En un tiempo, digamos, que no es, ¿no? Esa descolocación, ¿no? Esa descolocación del presente alude, lo mismo que el trabajo anterior, a estos vacíos, ¿no? Al vacío importante que de pronto el arte, al arte actual le corresponde, y en eso trabaja efectivamente, ¿no? Le corresponde poner en presencia, ¿no? Bueno, Delma, una vez más muy agradecido por esta oportunidad de encontrarnos, de poder hablar de lo que hacemos, ¿no? Y hablarlo frente a otras experiencias. Como siempre, Delma adelante, ¿no? Delma arriba, ¿no? Gracias, ¿no?
Bueno, agradecemos a Sebastián también por darse el tiempo y te dejamos para que puedas despedirte de todas las salas.
Bueno, agradecer a todos los participantes y espero que haya sido una buena instancia para todos, ¿no?
Bueno, y desde acá, desde el MAC, nos quedamos conectadas y conectados. Y seguimos aquí viendo las demás propuestas y agradecemos este espacio de interacción en red.
Hola a todos, somos alumnas del Liceo de San Gregorio, nos encontramos en él ahora mismo. Yo soy Kimberly y estoy concurriendo a quinto humanístico.
Mi nombre es Verónica y estoy concurriendo a tercer año.
Estamos aquí para contarles un poquito lo que es San Gregorio Polanco y el arte que en él se encuentra. San Gregorio se encuentra en el departamento de Tacuarembó, a orillas del río Negro, a 140 kilómetros aproximadamente del departamento de Tacuarembó. Es una ciudad tranquila, un lugar familiar.
Tiene ritmo lento, puedes andar caminando en la ciudad tranquilamente a cualquier hora, puedes dejar tus vehículos y no les va a suceder nada. La ciudad cuenta con 3.500 habitantes, es una ciudad turística porque posee 20 kilómetros de playas, de aguas dulces, le llaman a las arenas la Península Dorada y es muy famosa por sus atardeceres que son bellísimos. El Museo Abierto de Artes Visuales fue fundado en 1993. Un ejemplo de este es la alfombra integradora.
Bueno, la alfombra integradora fue una pintura en homenaje a
Julio El Puig,
en la que toda la comunidad se involucró, es la que están viendo justo ahora, creo.
Sí.
Cuenta con, ¿cuánto? Con una cuadra y media, aproximadamente dos, en la que de todas las edades las personas se involucraron, pintaron, interactuaban con los artistas.
Fue en todo momento, bueno, nosotras dos participamos de la alfombra integradora, fue precioso porque estuvimos allí pintando, no, éramos todos iguales. No importaba si eras artista o eras de la comunidad, estabas allí y estabas apoyando, eso era lo que importaba.
Bueno, tenemos por otro lado la Asociación Expresarte y la comunidad, que ya lo estábamos diciendo, que fueron los engranajes de esta máquina generadora de arte, que está en constante cambio y movimiento.
Actualmente el museo abierto cuenta con más de 100 murales y también contamos con el apoyo de la comunidad que mantiene esas obras, que no existe el graffiti ni nada, las mantiene y eso la verdad que no se encuentra en muchos lados.
Incluso son las personas en sí que prestan los muros de su casa para que se puedan crear otros murales que son bellísimos y bueno.
Y ahora contamos con la presencia de Cacho La Bandera, que nos va a presentar Romances para un Pueblo del poeta
polanqueño Enrique Amado Melo. Dejamos con ellos. Thank you.
que bien está San Gregorio de azul desagua rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio. Que bien está San Gregorio de azul desagua rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio. Tengo para ti estos versos que han venido madurando desde que empezó a crecer esta vocación de pájaro, desde que empecé a soñar y a decir cosas rimando. Por eso mi voz elevo y te lo doy en un canto, sencillo como tu historia y como tu gente llano. Sencillo como tu historia y como tu gente llano. Que bien está San Gregorio de azules aguas rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio. Que bien está San Gregorio de azules aguas rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio. Río negro corría, canturreando a tu costado, oliendo a verdes sauzales, a pitangas y guayabos. Una suave caricia, eternamente pasando, sobre un camino de piedras, de fina arena y guijarro. El río se desbordó y fue la tierra inundando. El agua subió a besar las ramas de los quebrachos, de sarandíes y talas, de arrayanes y guayabos. Y ya no hubo fronda verde, ni colmenares, ni cantos, ni tortugas en las piedras bajo el sol en los remansos, ni lagartos extendidos en la hierba dormitando. Después ya todo fue agua, el caserío abrazando las dunas que siempre fueron grandes arenales altos, todos cubiertos de pinos, de filoso y duro pasto, son ahora extensas playas de pino y dorado grano. El destino te guardaba este luminoso estado, casi la silenciosa con el agua dialogando, todo erizado de botes y chalanas tu costado. Que bien está San Gregorio de azules aguas rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio. Que bien está San Gregorio de azules aguas rodeado, bajo estos cielos profundos, en medio del suelo patrio.
Bueno, buenos días para todos. Un gusto participar de este encuentro maravilloso que vemos que está sucediendo. Es la primera vez que estamos actuando. Yo soy Liliana Tarigo, integrante de Expresarte de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay. Nuestra asociación es una asociación civil sin fines de lucro, que nos dedicamos a conservar y a incrementar el MAIS, que es el Museo Abierto de Artes Visuales de Iberoamérica de San Gregorio de Polanco. Este fue un museo creado en el año 93, con la idea de hacer unas pinturas murales en esta ciudad para cambiar un poco el aspecto. Fue una idea del CEU y la sociedad civil. Y bueno, se empezaron a plasmar en el año 93 estas pinturas, que fue un poco una quijotada, como nos dicen, porque no existía este movimiento acá en el Uruguay, por lo menos. Y bueno, pasó de ser una locura a quedar los muros perfectamente pintados por artistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Y también participaron los pobladores, que en principio estaban medio escépticos iba a pasar, cómo iba a quedar todo, y sin embargo después cuando vieron cómo era el asunto, fueron sumándose, fueron ayudando a pintar, a alcanzar un trapito, una torta frita, un mate, y bueno, y se convirtió en una convivencia impresionante, ¿no? La gente que vivió ese momento hace 24 años tiene un recuerdo de ese momento y siempre nos dicen cómo un hecho cultural puede cambiar la sociedad. Totalmente, porque eso fue lo que pasó. Aquí tenemos murales de esa época y se han venido manteniendo. 173 obras en total entre esculturas y pinturas. Así que bueno, estamos muy orgullosos de conservarlos. Una de las particularidades de este museo es que es al aire libre, entonces uno recorriendo sus calles se va a encontrar en cada esquina o en cada lugar con un mural o una escultura, todo con diferente temática, porque el artista tiene la posibilidad de pintar o hacer la obra que él tenga su motivación, pero igual al llegar acá pasa una cosa extraña, ¿no? Al convivir en la calle, al pasar la gente, al comentar con el vecino, va cambiando un poco la temática, le agrega cosas o le saca, y bueno, y eso tiene un plus muy importante porque hace pertenecer al lugar y el artista se va muy enriquecido también. Que también el artista, hay que destacar mucho, viene de forma honoraria, ¿no? Esa es una particularidad muy especial que le da a este museo. Es el primero y además el artista dona su obra. Así que bueno, eso es un plus muy, muy importante. Y han venido artistas destacadísimos, que después otro compañero los va a nombrar un poco, a nivel nacional e internacional, que son, la verdaderamente, es un patrimonio muy grande que tenemos. También no solo hacemos murales y esculturas en esta ciudad, sino que también hacemos eventos culturales de gran participación de gente. Por ejemplo, como estaban nombrando los chicos del liceo, la alfombra integradora que fue para el festejo de los 20 años, que participaron muchos artistas y 600 personas que estaban en ese momento en San Gregorio. También en este año hicimos la partitura en conmemoración a los 100 años de la comparsita y también eventos culturales como ser charlas motivacionales, teatro, ballet, siempre apostando a la cultura de San Gregorio. Voy a dejar la dirección de nosotros por si alguno se quiere contactar, presentar su currículum, evaluarlo para poderlo pintar acá. Están todos invitados. Es expresartesgp@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, expresartesgp@gmail.com. Están todos invitados. Bueno, es un gusto compartir esto y nos vemos.
Bueno, hola, soy Mirta Vázquez, también integrante de la Asociación Expresarte, y les cuento un poquito cómo es San Gregorio de Polanco. Frente a este museo de artes visuales. Es un pueblo muy comprometido con este museo, es parte activa de este gran proyecto, y los murales a lo largo del tiempo se han ido deteriorando en forma totalmente natural por las inclemencias, por el agua, por el sol, por las lluvias, por el viento, y porque están a la intemperie, como lo decía Liliana, en las fachadas de casas particulares y por lo tanto puestos a esas cuestiones que lo han ido deteriorando pero en forma natural. Pero no existe en San Gregorio ningún indicio de agresión por parte de la mano del hombre. El museo, podemos decir que es el museo del pueblo, el museo de San Gregorio, y hay un involucramiento y un sentimiento de pertenencia por parte de los polanqueños que ha generado una cultura de respeto y de cuidado. Las generaciones de jóvenes, de niños que se han sucedido, han cuidado muchísimo y preservado mucho nuestro museo. Es una gran riqueza que tenemos, y porque indudablemente el Museo de Artes Visuales de San Gregorio ha generado en la historia, está inserto en la historia, y ha generado un antes y un después. El después vino y trajo consigo un flujo muy importante de visitantes, muy variado, de distintas nacionalidades, de distintos países, para observar y para disfrutar de toda esta arte plasmado en fachadas. fachadas y en esculturas. Les doy paso con mi compañero Daniel.
Buen día, Salas. Yo soy Daniel Sampaio, integrante también de Expresarte, y en su nombre quiero decirles que nuestro pueblo es nuestra casa, y como tal, está en puertas abiertas para recibir a todo el visitante que quiera, o los artistas que de una forma u otra quieran plasmar sus obras acá. Los invitamos a eso, a que vengan. Ya Liliana anteriormente pasó la dirección por la cual puedan comunicarse, pero se las vuelvo a repetir, Expresarte, sgp@gmail.com. Nosotros tenemos acá la visita de muchos artistas extranjeros que han estado, y voy a nombrar algunos latinoamericanos, como el boliviano Gastón Ugalde, el mexicano Felipe Ehrenberg, el paraguayo Carlos Colón, la estadounidense Marilyn Lindstrom, que siempre me cuesta pronunciarlo, pero también han estado artistas europeos, más artistas uruguayos, como puede ser Gustavo Lamón, Jorge Páez Vilaró, Clever Lara. Pero como esto es una máquina de crear arte, y como ya anteriormente lo vieron desde la sala del liceo, está el canto, está la escritura, como tuvimos a Enrique Melo, tenemos otras poetisas como Lola Petrone o Isabel Lavandera, tenemos cantores, como el caso de Cacho, que cantó hace un rato. También tenemos esculturas, no solo la pintura, porque el arte es todo y esta máquina mueve todo eso. Y en cuanto a esculturas, podemos nombrar algunos de los escultores que han dejado sus obras, ser el polanqueño Uruguayo Alpuy, que nos dejó el Inti en la Plaza Constitución, o Octavio Podestá, que hizo una y ahora está pronto para otra, que va a ser muy grande, muy linda. Eso es en cuanto a lo que nosotros tenemos para ofrecerles y pedirles que nos sigan agrandando nuestra ciudad museo. De más está decirle a los artistas que aquí van a encontrar un lienzo para sus obras, que son las paredes y los muros de la ciudad. El marco para esa obra va a ser el entorno natural que tenemos, las bellezas que tenemos, y lógicamente el pincel de ellos va a decir el resto. Los esperamos, muchas gracias.
Quería agradecer a las salas que están con nosotros, uruguayas y extranjeras, que están
a las salas uruguayas y extranjeras que están en este momento conectadas, a todas las redes académicas de Latinoamérica, del Caribe, y el proyecto MURE por permitirnos estar presentes en este momento. Y los dejo con un artista local, Carlos Larregui.
Primero que nada, expresarles a todos ustedes, a todas las salas, la alegría inmensa de poder estar compartiendo junto a ustedes todo esto que nos sucede a nosotros desde hace 20 y tantos años acá en San Gregorio. Lo otro es decir que, en definitiva, somos, cada individuo es un universo en sí mismo, cada individuo es un universo con todos sus movimientos, con toda su sinergia armonizada y con la necesidad de expresar cosas, con la necesidad de expresar lo que llevamos dentro de alguna forma y de acuerdo a las posibilidades y a la materia de cada uno. A mí particularmente la materia que me cautivó desde siempre fue el barro, la arcilla. Y a través de ella, un elemento tan simple que prácticamente pasa desapercibido y que forma parte de nuestras vidas cotidianas sin que nos demos cuenta, porque está presente en muchísimos de las cosas cotidianas que nosotros usamos. Pero lo que más me cautiva es que es un material de gestación de la época de la formación del planeta, y ha estado silencioso y permanece silencioso en la tierra, como es la arcilla, para manifestarse en su momento y en su lugar. Esto me permite a mí poder desarrollar no desde el ángulo del artista, sino ser un mero canal de expresión para que la tierra misma sea la que se encargue de expresarse. Esto me lleva también a una reflexión de génesis, de origen, de creación, de nacimiento, y mi trabajo se ha perfilado permanentemente siempre al acto mágico de la generación de vida, de generación de estructuras y generación de elementos que hablen de la vida, que hablen de ese acto divino de generación de cosas. Toda obra para un artista es un hijo, y ese hijo, una vez que ha madurado, que ha crecido, tiene que hablar y caminar por sí solo. Entonces uno ya deja de ser operativo para que sea la obra misma la que hable, despojándonos de nuestros egos, despojándonos de nuestras inquietudes, que sea es el desafío más grande, que una obra exprese por sí mismo todo este contenido. Y es ahí que presento el homenaje a la vida que está en la entrada de la ciudad.
Buenos días, mi nombre es Maricha, pertenezco a la Asociación Espacio Arte y hoy estoy siendo guía aquí en San Gregorio. Vamos a comenzar por este mural. Es un mural del taller de Clever Lara. Mostramos inclusive esta bicicleta porque antiguamente aquí en este mismo local fue un bar donde los parroquianos venían a tomar algo y dejaban su bicicleta. Tal tenemos la pintura y la real, tal cual así. Entonces los pintores, sabiendo cómo es la idiosincrasia de este pueblo, de esta ciudad, plasmaron la bicicleta en la pintura. Clever Lara es un artista que ha estado con nosotros, acompañándonos desde el principio de nuestro museo, hace casi 25 años que su taller está pintando. Estamos viendo toda la vereda. Tuvimos la visita de 3.000 scouts este enero aquí en San Gregorio, en un campamento nacional que se hizo, en el cual nos dejaron de regalo la pintura de la vereda. Seguimos viendo la obra del taller de Clever, que se caracteriza por sus perspectivas, por sus atrapaojos. Es una característica de su taller importante. Y en este momento, bueno, estamos viendo en las veredas pintadas, aquí todo es arte, todo es pintura. Vamos a trasladarnos pasamos por los muchachos que bailan, hacia el mural de Francisco Ross, un artista tacuarembovense, que fue el primer mural que se sorteó cuando se hizo la primera pintada de los murales hace 25 años. Este fue el primer muro que salió sorteado. El artista se encontró con un muro largo, importante, que no sabía cómo pintarlo. Dijo, bueno, tengo que hacer algo en secuencias, y de ahí surgió esta obra, que les dejo a criterio de ustedes para que vayan pensando un poquito también. Está bueno jugar con eso, de qué se trata, qué quiso hacer el artista acá. Manejándonos, vamos caminando despacito, estamos con toda la gente, que los chiquilines del museo, que en un ratito los van a ver bailar, y nos vamos trasladando hacia otra obra, que es una obra muy particular, porque es un esgrafiado, que esta es de la corriente de Torres García, que nos caracteriza, del taller de Gustavo Alzó, de Rivera. Nos caracteriza bastante al Uruguay esta técnica. Y les quiero contar un poco del esgrafiado, que es una forma diferente que se va pintando, o sea, no se va pintando en realidad, se va agregando capa por capa ya con el color, y después se va tallando y aparece el color. Este es el único mural que tenemos, de los más de 170 que tenemos, con esta técnica. Si pueden apreciar, a medida que se va tallando en la pared, va apareciendo el color capa por capa. Bueno, desde mi parte les agradecemos a todas las salas presentes y los invitamos que cuando puedan pasar por aquí por San Gregorio, los esperamos, que serán muy bienvenidos. Así que, mira, aquí tenemos la obra principal como ícono de San Gregorio, que es el tanque de osa que está pintado en la entrada de nuestro pueblo, que ahora en este momento le estamos mostrando el original del pintado aquí en la sala.
Hola a todos, un saludo desde aquí, desde Montevideo. Tenemos el gusto de estar con ustedes desde aquí. Y bueno, esta máquina, este engranaje sería el abrazo, por ejemplo, que se utiliza en algunas danzas, y específicamente vamos a hablar nosotros del tango. Entonces los vamos a invitar mostrando cómo el abrazo, ofreciendo al compañero o a la compañera que tengamos al lado, y los invitamos a poner también en movimiento el cuerpo, que hasta ahora venimos viendo y escuchando. Nos gustaría que también participaran sintiendo su propio cuerpo en movimiento de esta experiencia que es bailar compartiendo el abrazo. Entonces yo le ofrezco a mi compañera mi brazo y nosotros podemos desplazarnos, podemos caminar. Y acá vemos a todos los que están en la sala, que también los invitamos a que si quieren compartir con nosotros este espacio, es una linda oportunidad.
La invitación es para todas las salas.
Para todas las salas, es verdad.
Que si quieren experimentar cómo es que el engranaje en la pareja de baile funciona. Esto que está acá, que es un abrazo simple, vemos que se van sumando las chiquilinas de San Gregorio. Bien. Esto que está acá es lo que nosotros le llamamos el engranaje en el ejercicio. Entonces, cuanto más puntos de contacto tenemos, mejor funciona el engranaje, como en cualquier máquina. Si se mantiene esto, el movimiento que se propone es bien transmitido. Sin embargo, si se rompe esto, mi compañero me propone un movimiento, yo rompí el abrazo y no lo transmite. ¿No? Entonces, ¿cómo funcionó allí? Se mantiene el abrazo. Perfecto. Nosotros también.
Bueno, y de igual forma podemos poner en práctica la tensión de los brazos a través de tomar los hombros de compañero, compañera, y movernos, poner el peso del cuerpo en un pie, el peso del cuerpo en el otro, y vemos que al movernos nosotros también se mueve nuestro compañero o compañera, ¿verdad? Entonces también podemos caminar si mantenemos la tensión, porque si no mantenemos la tensión y yo camino, ¿qué pasa? No se transmite lo que quiero transmitir, cuál es mi intención. Mientras que si ella está con la atención adecuada, si él está con la atención adecuada, entonces sí transmite. Y bueno, y ahora los invitamos a hacerlo de esta forma. Ofrecemos...
Con este abrazo lo que hacemos es coordinar el peso, el apoyo. Siempre tenemos un pie
apoyado en el piso, mientras que el otro se va a desplazar interpretando la intención de quien está proponiendo el movimiento.
Uno propone, el otro sigue.
Uno propone, el otro sigue, interpretando la intención de la propuesta. Si ella se apoya con el cuerpo bien derecho en su peso, en el pie en el que está apoyada, bien derechita, tiene eje. Y nosotros podemos mover el eje siempre dando una tensión, ¿verdad? Porque si ella tuviera sus brazos flojos, no pasaría absolutamente nada. O lo mismo si yo quiero moverla, pero no transmito. Entonces, con tensión en los brazos, se pueden ir produciendo distintos movimientos que tienen que ver con esta tensión transmitida a través del abrazo.
Seguimos bailando, seguimos con los abrazos, seguimos viendo a las alas, y a medida que vamos bailando nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Chassi, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Capela. Seguimos escuchando, seguimos disfrutando. Nos vamos despidiendo desde todas las salas, podemos ir y podemos ir dando un abrazo. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos escuchando a Casela. Adelante. Y podemos seguir bailando. Gracias. Gracias a todos.
A su estilo, San Gregorio de Polanco y su Museo Abierto de Artes Visuales se sumó a la celebración de los 100 años de la comparsita.
Surgió por el Padre Mario. El Padre Mario me avisa, me dice que tenía una idea para celebrar los 100 años de la comparsita y como un homenaje a Gerardo Matos Rodríguez, ¿qué tal si pintamos las partituras, no? Y bueno, pensándolo ahí, bueno, me mandó la medida del espacio que nos dio el municipio, esta calle enfrente de la plaza, enfrente al municipio, que son 82 metros por 5, que es el espacio que podemos pintar.
Totalmente fiel. Está la parte del violín, una de las armonías del violín, porque tiene dos. Se le hizo la aguda y que son muy poquitas notas, y la partitura está para piano con mano izquierda, mano derecha, con las alteraciones correspondientes que lleva, muchas líneas adicionales que la gente que vino a pintar no sabía de qué se trataban, y es copia fiel de la partitura de la comparsita. Cualquier persona que sepa música se para frente a un compás y lee lo que dice.
Esta original forma de celebrar los 100 años de la comparsita, plasmando en esta calle la partitura de la misma, será presentada al libro Guinness de los récords.
Nos anotamos, le tenemos que mandar el material, fotos, estamos filmando con un dron también. Y bueno, y si están de acuerdo, vamos a hacer récord Guinness, porque no hay una partitura de la comparsita de ese tamaño y pintada por gente, ¿no?
Para la obra se utilizaron 120 litros de pintura blanca y 40 litros de pintura negra. Se trazaron 1.6 kilómetros de líneas. La pintura demandó 3 días y la mano de obra de decenas de polanqueños. Desde San Gregorio de Polanco, Roberto Vasconcellos, Info TNU.
Ahora que finalizó la actividad, aprovecho a mandar un abrazo a todas las redes académicas que estuvieron colaborando fuertemente con MURE y que una vez más en esta actividad han estado Red CUDI monitoreando todo el proceso y gestionando la plataforma, Marta Ávila, Eduardo Romero, Enrique, muchas gracias. Gracias a todos. Red Académica Colombiana, Renata, presente, muchas gracias. Reuna Chile, muchas gracias, presente. Red Académica Uruguaya, RAU, presente, muchísimas gracias. Julio Cardoso, desde Uruguay. Miguel Ángel Hernández, desde Colombia. Beatriz Contreras, de Chile, muchas gracias. Gracias a las sedes que proporcionaron contenidos. Estamos hablando de la sede Expresarte, el Liceo de San Gregorio, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile. Agradecer especialmente a Doris Chrysler, que ayer estuvo haciendo el ensayo y grabando para que hoy estuviéramos con sus contenidos aquí. Y muchas gracias a todas las salas que ya están dando saludos y despidiéndose. Nos estamos viendo en MURE 1.5, 10 de agosto, 11 horas. Hasta pronto, gracias.